Bienvenidos al episodio 57 del podcast de la Mujer Araña. El día de hoy hablaremos sobre los papeles de Beale o conocidos en inglés como Beale Ciphers. ¿Qué onda, Karen? ¿Cómo estás?
O cifrados de Beale o... muy bien, aquí llorando por la vida, por asuntos. No trabajen, no se hagan adultos.
Estamos grabando... Estamos grabando por segunda vez. ¡Ay! Porque Karen no guardó bien el episodio. Te tengo que quemar porque da risa, güey.
Ay, es que hagan de cuenta que lo guardé y luego se puso a grabar otra cosa por error y borré ese pedacito, pero se borró todo. Y dije, ay, no hay pedo porque no guardé. O sea, ya lo había guardado, pero al parecer sí hubo pedo.
Sí. Entonces, estamos grabando. A ver si nos sale más chilo, güey. Ya que.
Ay, qué vergüenza. La vida.
Pues bueno, como dice la Karen, no agarren trabajo, la vida de adulto es un hoax.
Pero mira, lo bueno es que no fui a la feria del libro, pero pude encargarme libros, así que...
Sí, güey, dile los títulos por si alguien ya los leyó, que nos digan qué les pareció.
Compré de Umberto Eco El nombre de la rosa, que llevo un chingo queriéndolo leer, así que... No, es que la letra está bien chiquita.
Ouch.
A ver si no me quedo ciega. Compré, ahora sí, la traición de Rita Hayworth, de Manuel Puig. Que me costó como 99 pesos, estaba bien barato.
Súper bien, güey.
Y The Bell Jar de Sylvia Plath, que también llevo mucho queriéndolo leer.
La neta, necesito que me digas en chinga si están buenos o no, porque la neta los quiero leer. Pero como no conocía a nadie que los hubiera leído, no me animaba, me daba culito.
Pues mira, tú y yo tenemos todavía otros que leer, así que...
Ya sé. Oh.
¿Y tú cómo estás?
Pero, uff. Pues bien, o sea, no fui a la feria, pero... Ya tenía libros comprados.
Tú no fuiste entonces... porque no quisiste. Yo no fui porque estoy en el rancho.
O sea, no quise ir porque viajé. Entonces dije, vine del gabacho, me da culo. No vaya a ser que sí tenga... Iba a decir riqueza, güey. Desde no vaya a ser es... que ya...
Eso a lo mejor sí, siempre sí, te da.
Ya me dio riqueza para los que no saben, entonces... Me daba culo que me diera COVID, entonces dije, no vaya a ser que yo tenga COVID y voy y lo esparza por todos los libros. Entonces no salí porque soy responsable, güey. Y aparte porque no quería gastar mucho dinero porque la neta sí gasté un chingo en Estados Unidos. Entonces dije, pues ¿pa' qué? O sea, y aparte tengo un chingo de libros que leer, Karen. No puedo hacer esto. Tengo que controlarme.
Tenemos un chingo. Sí,
pero en fin...
Ah, es que estamos leyendo algo para un futuro episodio.
Sí, va a estar bien, bien bueno ese episodio. Este episodio yo creo que va a ser más corto, porque como ya lo grabamos, pues más o menos sí fue corto lo que grabamos.
Ah, sí.
Pero no se preocupen, porque viene un episodio muy bueno. La Karen y yo nos estamos preparando bien rico. Se va a durar como 1000 horas. Ok, en fin. Vamos a empezar. ¿Qué son los papeles de Beale? Pues básicamente son un trío de textos que están cifrados... Y que en conjunto, según esto, te dicen...
Allegedly,
ajá. Te dirigen a un tesoro donde se encuentra, pues, enterrado oro, plata y joyas que se estiman alrededor de 43 millones de dólares. Poquito. Hoy en día no es nada eso, güey. No te alcanza ni para una casa con eso. Pero, en fin, según esto, el segundo texto, que es el que ya está descifrado, contiene, pues, lo que ya les describimos, lo que es el tesoro. Y en el segundo texto dice que según esto el primer texto contiene la ubicación y el tercero contiene los propietarios del tesoro y sus familiares. Pero el pedo es que el texto 1 y 3 siguen cifrados, nadie los ha podido pues terminar de cifrar. Vale verga todo pues. ¿Cómo comenzó todo el pedo? Todos vamos a posicionarnos en 1885. ¿Ya estás, Karen? ¿Lista? Viaja conmigo, Karen.
Estoy posicionada.
Perfecto. Estamos en Bedford, Virginia, y ya estamos valiendo vergas ahí. Y sale de la nada un folleto que detalla el tesoro enterrado de un güey llamado Thomas J. Beale. Pero pues no es suficiente, nos vamos a ir más atrás a la década de 1820.
Ya me viaja otra vez.
Sí, viájate de nuevo, güey.
Me siento como la... ¿Cómo se llama la película que sale Rachel McAdams?
La de Time Traveler's Wife. Hola. Simón.
Sí.
Like,
No, 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 esa, no la otra en la que se casa con un viajero en el tiempo.
Esa es The Time Traveler's Wife, en las dos.
No, por eso, esa en la que se casa con un viajero en el tiempo, no la otra en la que se casa con un viajero en el tiempo.
Perfecto, ok.
La de la esposa del viajero en el tiempo.
Que es un libro, por cierto, pero en fin. En 1820, un güey llamado Thomas J. Beale, junto con sus compañeros, encontró, pues, el dicho tesoro del que les estamos hablando. Y después de que Beale se encargara de obtener los materiales y los escondiera, encriptó tres mensajes: la ubicación, la descripción del tesoro y los nombres de sus dueños y sus familiares. Después viajó a Lynchburg, Virginia, y se registró en el Hotel Washington, donde le confió la caja con la información al posadero llamado Robert Morris, y luego desapareció porque, al parecer, esa fue su única función en la vida.
Chiculera. Para esa vez, ya él ya había llegado a ese mismo hotel un año antes, y Robert Morris pues lo había visto y pues no se le olvidó. O sea, ¿no se le olvidó? De hecho, dijo: en persona medía alrededor de 6 pies de altura, con ojos negro azabache y el color de pelo del mismo color, más largo que el estilo en ese momento. Su forma era simétrica y mostraba una fuerza y actividad inusuales, pero su rasgo distintivo era una tez oscura y morena, como si la exposición al sol y al clima lo hubieran bronceado y decolorado por completo. Esto pues ahorita va a salir a...
¿El por qué?
Esto, sin embargo, no restó mérito a su apariencia, y pensé que era el hombre más guapo que jamás había visto.
Súper importante dato.
No sé, de que lo vio un año, lo miró, dijo, pues todo esto, y luego el siguiente año lo volvió a ver, fue cuando le dio los tildiches y se fue, y pues no, no lo vio, ¿no? No lo volvió a ver.
He ghosted.
Pues el plan se supone que era, pues, no abrir la caja hasta que, pues, volviera Bill por ella, ¿no? Pero, pues, Bill nunca volvió, y pasaron 23 años y dijo, pues, creo que ya no va a volver por ella, ¿no?
Ya no se hizo.
Y pues la abrió y encontró los tres textos y una nota. Esta nota contaba que en abril de 1817, Bill y otros 29 güeyes andaban viajando por América y pues pasaron por Santa Fe y encontraron el tesoro. Según la nota de Bill, cito, el grupo, acampado en un pequeño barranco, estaba preparando la cena cuando uno de los hombres descubrió una hendidura en las rocas, algo que tenía apariencia de oro. Al mostrárselo a los demás, se dijo que era oro, y pues la consecuencia natural fue mucha emoción, porque pues no mames, encontraron oro.
Sí, a huevo. Y luego son puros vatos, güey, a huevo se hypearon entre todos ellos.
Y pues todos empezaron a minar en ese sitio durante 18 meses, que explica porque estaba bronceado, como si hubiera estado en el sol mucho tiempo, pues porque estaba en el sol mucho tiempo, estaban pues minando. Bueno, no es cierto, se estaban minando. No sé, estaban ahí.
Tenían los pulmones hechos cagada, eso sí, si eran mineros, tenían los pulmones hechos cagada.
Y pues habían acumulado una gran cantidad de oro y plata, ¿no? Que de hecho, por eso se supone que había hecho los dos viajes, que estaban... Como no podían llevárselo todo en un solo viaje, así que por cachitos se lo iba llevando Bill a otras partes para luego pasar por ellos, ¿no?
Simón.
A sus compañeros pues les preocupaba que pasara algo o algún accidente y el tesoro ya no llegara a sus familias. Así que pues... Por eso, para eso se supone que Bill le dio a Morris estos papeles en caso de que algo pasara. O sea, de que, mira, en esta ubicación está tal tesoro. En esta ubicación, o sea, se supone, ¿no?, que el papel uno decía de que aquí va a estar. El segundo papel decía qué va a tener. Y el tercero, ¿a quién se lo va a dar? Pero pues, mucho apuro, pero el pendejo desencriptó.
Sí, bien pendejo. De hecho, la descripción del tesoro, su ubicación en la lista de familiares, pues está cifrado, ¿no? Según esto... la nota de Bio que... Según la nota de Bio, alguien le enviaría la clave para descifrar las hojas, o sea, Morris. O sea, no le iba a dejar la cacharpa esa sin ayuda, pues. Pero pues el güey se quedó esperando con la carita empapada y sin las rosas.
Que llegaran con rosas, 1000 rosas para...
De su crush. Y pues tuvo los papeles por 20 años y pues no los pudo descifrar. El güey no era un de esos güeyes que descifraban, no era su...
Era un posadero.
Ajá, él se dedicaba a las pedas en el hotel y ya pues. Y en 1862 pues dijo, pues no mames, no puedo con esto, y se los dio a un compa suyo. Yo me imagino a alguien que se dedicaba a la criptografía. El compa del que no sabemos su nombre porque no lo pudimos encontrar.
No se hizo público ese...
Ajá, yo digo que al güey le dio vergüenza, no sé, o sea, no quiso hacerse público. Pero por alguna pinche razón, no sé por qué, El buey dijo, voy a cifrar el texto 2 con la declaración de la independencia de los Estados Unidos. Y a huevo le funcionó. O sea, no sé de dónde chingado se sacó que eso iba a funcionar, pero funcionó, güey. O sea, gracias a él sabemos qué chingados tenía el tesoro, ¿no? Y él, pues, obviamente dijo, si funcionó con el 2, va a funcionar con el 1 y con el 3. Pues no funcionó, güey. ¿Quién sabe con qué chingados lo encriptó? Y como no logró descifrar los dos textos, o sea, el 1 y el 3, el amigo, el sin nombre, finalmente decidió hacer públicas las cartas y los textos en un folleto titulado The Bill Papers, que fue publicado por un amigo de él llamado James B. Ward en 1885. Y los panfletos decían lo siguiente, cito, antes de dar los papeles al público, les daría un pequeño consejo, adquirido por amarga experiencia. Es dedicar solo el tiempo del que pueda prescindir en su negocio legítimo a la tarea, y si no puede dedicar tiempo, deje el asunto en paz. Nunca, como yo he hecho, sacrifiques tus propios intereses y los de tu familia por lo que pueda resultar una ilusión. Pero como ya he dicho, cuando tu día de trabajo haya terminado y estés cómodamente sentado junto a tu buen fuego, un poco de tiempo dedicado al tema no puede dañar a nadie y puede traer su recompensa.
Parece alguien que maneja una stan account en Twitter dedicada a BTS o no sé.
Sí. Ay, qué triste. O sea, mínimo puedo descifrar uno, pero pues no mames. Me vi, por eso no sabemos el nombre.
Pero sí, de que, o sea, no le dediques más, o sea, no dejes tu trabajo legítimo tirado por hacer esta madre.
Ajá. Y yo sé que bueno, ¿no? Pero pues ahí les va un dato raro, ¿no? Nomás se los vamos a dejar para que ustedes jueguen con él en su mente, ¿no? Ward, que era el vato que publicó los papeles de su compa, es casi imposible de rastrear en los registros locales, o sea, en Estados Unidos. Excepto que un hombre con ese nombre era dueño de una casa en la que Sarah Morris, o sea, la esposa de Robert Morris, el güey del hotel, pues, o sea, él era el dueño de la casa de esa pareja, y murió a los 77 años en 1863, y también estaba registrado como maestro masón en ese mismo año. O sea, de que existió el güey, existió. Que es importante, ¿no? Porque muchas veces en estos casos no sabemos ni siquiera si existieron estas personas, ¿no?
Sí.
Pero pues, ahí nomás es datos para que ustedes hagan sus conclusiones.
Pues, en el segundo texto, ¿no? Tenía alrededor de 800 números, comenzando con la secuencia 115, 73, 24, 807, 37, etcétera, etcétera. No voy a leer todo el documento porque no mames. Pues ya como dijo Victoria, sabrá cómo chingados dijo a la bestia, vamos a usar de clave la declaración de la independencia, pero eso hizo, ¿no? Y resulta, pues el primer número de la secuencia es 115, la letra 115 de la declaración es instituida, por lo tanto es la I, por lo tanto, pues así se fue, ¿no?
¡Qué hueva!
¡Qué perra hueva! ¿Eh? No, pero pues así se fue, de que la 73 es tal, así que la tal letra es esta, ¿no? Dice, he depositado en el condado de Bedford a unas cuatro millas de Beaufort, en una excavación o bóveda 6 pies debajo de la superficie del suelo, los siguientes artículos pertenecientes conjuntamente a las partes cuyos nombres se dan en el número 3 adjunto, o sea, en el
texto
3, que pues sepa la chingada, ¿no? ¿Qué dice?
¿Qué valió, verga?
No voy a leer qué venía en la de esta porque... Es que los gringos, es que Vicky se está riendo porque es que hace rato traté de leerlo y no pude. Es que los gringos tienen una como, o sea, lo escribió así como de que como si yo digo 1890, así 1890, pero como ellos escriben como que 1890, me dejó papaloteando mucho y no quiero hacer el ridículo otra vez. El punto es que era un chingo de dinero.
Nos dio un brain fart. O sea, valió madre, güey.
Y luego dijo algo como que 1000, que pues se traduce a 1000. Pues es 1000, pero o sea, qué pedo, ¿no?
Total. Sí, me caga que no saben decir sus propios números, güey. Si tienen el sistema para decir bien los números como nosotros los decimos, pero ok. Ese es otro
ingenieras, tema, pero con los números no.
Sí.
Total, dijo que estaba en el este, ¿no? Y luego dice, lo anterior está empaquetado de forma segura en ollas de hierro con tapas de hierro, la bóveda está toscamente revestida de piedra y las vasijas descansan sobre una piedra maciza y están cubiertas con otras. En el documento número 1 describe la ubicación exacta de la bóveda, por lo que no habrá dificultad para encontrarla.
Ajá.
No hubo dif... Claro que no va a haber dificultad.
Para nada, güey.
Si tan solo supiera qué dice el documento
Oh,
1.
sí. Si tan solo utilizara la... Tal vez utilizó la Declaración de la Independencia de México, güey.
Tenemos declaración de independencia, sería
La
el...
Constitución. Sí, ¿no? A la verga, no sé, amigos de derecho e
Intentos.
historia.
Intentos de
De
descifrar esta
chiste,
madre.
Simón.
Pues el criptógrafo profesional Herbert Yardley, que él fundó de hecho la US Cipher Bureau, que es pues el buró de ciframientos gringo, conocido como también como American Black Chamber, pues también entró al desmadre, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. Al igual que el coronel William Friedman, quien pues él era una eminencia en esto de descifrar códigos, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, en la primera mitad del siglo XX, perdón. Este último estaba a cargo del Servicio de Inteligencia de Señales e hizo que los cifrados de Bill fueran parte del programa de entrenamiento porque creía que los cifrados eran, cito, ingenio diabólico específicamente diseñados para atraer al lector desprevenido.
Por supuesto,
O
güey.
sea, dijo, vamos a hacer sufrir a los
Lo
alumnos.
único que me da risa es que lo hicieron durante la Primera Guerra Mundial, o sea, como si no hubiera otras cosas que hacer. O sea, como si no hubiera una guerra mundial.
Como si no hubiera una guerra mundial.
Pues a lo mejor pensaba que le iba a ayudar en algo. No sé,
Les
güey.
iba a ayudar
Se le metió mucho
el
dinero a esas
dinerito les iba a
madres.
ayudar, güey, para hacer balas.
El archivo de Friedman, que pues estableció después de su muerte en 1969 en el Centro de Investigación de George C. Marshall en Lexington, ahorita es consultado con frecuencia por entusiastas seguidores de Bill, que se me hace bien triste porque se supone que era una eminencia para la criptografía y lo buscan los
Pero van
cazadores de
por mí.
tesoros, ajá.
Qué triste.
Otro que también le entró aquí fue Carl Hammer, que era director retirado de Ciencias de la Computación en Sparrow-Uniwak, y pues de hecho es uno de los pioneros en descifrar códigos computarizados. Sus resultados, pues, a ver, adelante sus resultados, Vicky, ¿cuáles fueron sus resultados?
Oh, sí, vamos a
Dios
eso, qué
mío.
rico. Pues miren, tenemos que pasar a el espacio de las teorías. ¿Por qué? Porque todo este tipo de situaciones a huevo nos va a llevar a hacer teorías. La primera rama de las teorías es la autenticidad de esta chingadera. Y pues Carl,
O sea, si es un hoax o no.
ajá, o sea, son preguntas que la neta cualquiera se haría de que si son auténticos estos papeles, que si el tesoro existe, que si no existe, etcétera, ¿no? Carl Hammer, que era el compa que ahorita estaba mencionando Karen, pues es uno de los investigadores que intentó descifrar pues estos textos, ¿no? Y usó supercomputadoras de finales de la década de 1960 y descubrió que...
Y descubrió que...
Sí,
Supercomputadoras.
es que antes les decían supercomputadoras. Tú sabes esto, güey, les decían supercomputadoras.
Era una Mac, ¿o qué pedo?
No.
Era una
Era
PC
una
gamer.
PC gamer. Era una Razer.
La armó él y
Oh,
todo.
sí, era una Intel. No sé, güey. ¿Qué? Ah, sí, descubrió que si bien los cifrados estaban mal codificados, es que me distrajiste, güey. Los dos no cifrados, o sea, el 1 y el 3, no mostraban los patrones que uno esperaría de números elegidos al azar y probablemente codificaron un texto ilegible. O sea que básicamente, posiblemente, se dice que el güey la cagó. O sea que logró cifrar bien el 2, pero el 1 y el 3 valió verga. ¿Te imaginas, güey? Qué curioso, ¿no? Pero ok.
Yo en la vida.
Por dos. Pero otros criptógrafos también dicen que los dos textos cifrados restantes tienen características que sugieren que tal vez no fueron cifrados en un plano de, o sea, no utilizaron el idioma inglés, o sea, que puede haber sido en otro idioma. También otras personas...
Pero qué complicado hubiera sido para alguien
¿Qué?
que quería que se descifrara, ¿no?
Ajá,
O
se
sea,
me hace a mí también muy
se me
complicado
hace a mí
pensar
también
eso.
muy complicado pensar. Ajá, que eso es algo importante de mencionar. Se supone que querían que se
Aparte no
descifrara.
eran inmigrantes, o al menos nunca se menciona que fueran inmigrantes, entonces no es como que tuvieran una lengua materna aparte del inglés.
No sé qué. Sí se enseñaban otros idiomas antes, pero.
Sí, pero me refiero a que no son franceses que llegaron a Estados Unidos y decidieron cifrarlo en francés.
No, es
Y decidieron
que
cifrarlo
sí
en
hay
francés.
veces que aprendían otros idiomas de que, por ejemplo, francés en clases, pero no, nadie de todos modos va a
Ah.
decir, voy a cifrarlo
Simón.
en francés.
Bueno, También otras personas se han cuestionado cuál era el pinche punto, como estábamos comentando ahorita, de hacer dos cifrados distintos, o sea, porque se supone que cada uno de los textos tiene un distinto tipo de cifrado, como ya sabemos, no funcionó el de la Constitución de Estados, digo, el de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el 1 y 3. Entonces, ¿cuál es el punto de hacerlo distinto? Si querían que encontraran la ubicación y los familiares supieran que les pertenecía un tesoro, o sea, ¿cuál era el puto punto? Pues, o sea, lo más seguro es que no querían, güey, que le encontraran el tesorito, no sé, o sea.
Se cuidaba mucho el tesorito.
Pues yo creo, güey.
Nada más también se lo daba a personas especiales.
A Morris, güey, porque le dijo guapo.
No, no le dijo guapo, le dijo el hombre más guapo que haya visto.
Güey, ya los shipeo, tú no los shipeas, yo ya los estoy shipeando. Hubo algo ahí, güey. En fin, también nuestro compa Bio, que es el que ocasionó todo este pedo, nos saca mucha onda a muchos porque el güey utilizó varias palabras en inglés que en aquel tiempo no se hacía uso de ellas, tales como las palabras improvise y stampeding, que stampeding es, pues, estampido, ¿no? Dicen que el estampido de Bio, o sea, de este güey, aparece por primera vez impreso en el idioma inglés en 1832, que fue la primera persona en hacerlo, y que esta palabra se estaba utilizando desde 1786 a 1823 en Nueva Orleans, en francés y español, no en inglés, o sea, el güey lo empezó a utilizar en inglés. Pero, o sea, para medio colocarnos en geografía, el güey está en Virginia, se supone, y Nueva Orleans no está en Virginia, está en Luisiana, o sea, está en otro estado del país. Entonces, sí. ¿Qué hace un güey que está en Virginia usando palabras de otro estado cuando aparte, ya yo por morbo me puse a checar, ya hay una diferencia de 1,269 kilómetros entre Virginia y Luisiana? O sea, en aquellos tiempos había una diferencia como de 7 estados y las carreteras, pues antes era un pedote viajar, güey, si de por sí es un pedote viajar. No creo que el güey tuviera la libertad de andar así como que usando el lingo de otro estado porque por viajero, pues, o sea.
Y no es como que tuviera Twitter para ver cómo está hablando la gente de hoy en día.
Ajá, o sea, está cabrón, ¿no? También Robert Morris, que era el güey del hotel, dice que en el panfleto, en el panfleto dicen que Robert Morris dirigía el Washington Hotel, que eso fue en 1820. Sin embargo, los registros contemporáneos muestran que el güey comenzó con esa posición al menos en 1823. Que pudo haber sido un error, porque eran otros tiempos.
Uh-huh. Que igual hay que pensar, no, y aparte hay que pensar también que, o sea, Morris le dijo a su compa y su compa le dijo al que los publicó. O sea, pudo haber sido un error ahí de... E igual, pues, se supone que pasaron un chingo de años, a veces no te acuerdas y dices, ay, fue en el 20 y fue en el 23 o así. Pero igual la línea del tiempo como que se pone, sí, como medio temblorosa por otras,
aparte,
cosas que
ahorita vamos a decir. O sea, nomás nos hacen todo este trabajo más difícil. Chinguen a su madre. Otra teoría muy importante de otra rama es la existencia de Thomas J. Bio, porque, o sea, también nos tenemos que preguntar, ¿el güey existió? Según el censo de 1820 de Estados Unidos, hay dos personas encontradas llamadas Thomas Bio. El capitán Thomas Bio, una de ellas, de la batalla de Nueva Orleans en 1815 en Luisiana. O sea, esto es importante, güey, porque de ahí podría explicarse el lingo que él traía. También era originario de Virginia y él venía de otra ciudad, de otro pueblito, pero este pueblito estaba a 12 millas del condado de Bedford. O sea que sí encaja, o sea, el güey sí encaja ahí, pues. Y, pues, a pesar de que faltan aún completar esquemas de la población de 3 estados más y un territorio, según esto, pues aún así este güey encaja. Hay otro güey llamado Thomas Bell o Bill, o sea...
Bill, pero... Bill nuestro
Bill se escribe como Beale, y el Thomas aquí es Thomas Beal, o sea, con doble L. Pues según esto aparece en las listas de clientes del Departamento de Correos de San Luis en 1820. Y según el folleto, Bill envió una carta desde San Luis en 1822. O sea que hay dos güeyes posibles, o tal vez escribieron mal su nombre, porque también eso pasaba comúnmente.
O también pasa que, pues, en esas épocas era muy fácil cambiarte el nombre, ¿no? Pudo haber llegado, sí, el güey al hotel y decir, me llamo Thomas J. Bill y se llamaba, no sé, Pedro Pérez, algo así. O sea, está cabrón eso, pues. Está cabrón probar la existencia de este güey porque pudo haber sido un hombre falso.
Ajá, o sea, era bien fácil ser otra persona.
Pero con respecto a su viaje por Santa Fe, Jacob Fowler, que es alguien que pues exploró el sureste de Estados Unidos de 1821 a 1822, o sea, el tiempo que queda, señaló en su diario que las tribus Pawnee y Crow, cito, hablan en los términos más amistosos de los hombres blancos y dicen que son aproximadamente 35 en número. O sea, están estas tribus que vieron a un grupo de pues 30 más o menos, 35 dijeron, hombres blancos, pues que en épocas en las que se supone que Bill estaba ahí con con 29 güeyes, eran 30. Lo que estábamos pensando es que pues hace ruido con lo de que Maurice no empezó a trabajar hasta 1823, pero pudo haber sido de que, no sé, a lo mejor no fueron 18 meses, a lo mejor fue más tiempo, a lo mejor, no sé. Sí, hay formas de que encaje, pero I don't know.
Pinches tiempos de antes, eran un cochinero para mantener todos los récords. Porque estábamos comentando también, nosotros lo tenemos aquí de antemano en México, cómo el registro civil hizo un cochinero con un montón de nombres y fechas de cumpleaños y, o sea, nosotros lo sabemos más que nada, ¿no?
Sí. Mi papá duró un chorro de tiempo con Gómez con S.
Sí, pues nada que ver. O sea, yo conozco a gente que, que por ejemplo, se apellidan de una forma, pero que todo este tiempo ese nunca fue su apellido, pero en el registro civil les valió vergas y les cambiaron el apellido y chingaron toda una línea familiar, pues. O sea, a veces pasa.
Una amiga de mi mamá también se llama Olga, pero en el registro viene como Ogla.
Ay, güey, qué culero, güey. Qué triste.
Che, coraje, pues, pero pues
nuestro
sí, o sea...
compa, el Nahum, su nombre está mal escrito.
Ah...
También, un saludo al Nahum, no creo que nos esté escuchando, pero un saludo al Nahum, de este, pero sí, también existe una leyenda Cheyenne que habla acerca de la extracción de oro y plata del oeste y la sepultura en las montañas del este, y que data aproximadamente de 1820, o sea, esto sí encaja.
Ey, o sea, sí puede que haya habido un grupo de 30 güeyes excavando ahí esos tiempos y que encontraron oro.
Ajá. ¿Quién sabe si fue vivo, pero de qué pasó, pasó, ¿no?
¿Quién sabe si...? Ajá. Exactamente.
La última teoría, que es la teoría que nos empujó como a justificar todo esto. O sea, porque de seguro ustedes se están preguntando en qué momento va a llegar la parte literaria, ¿no? Porque somos un podcast de literatura.
Mira, güey, son papeles. Lo mismo hicimos con Voynich, son papeles.
Pero Voynich sí es un libro, güey, pues. O sea, es un códex. Eso era literario, pues. Era un fanfic, no sé qué chingados fue lo de Voynich, pero o sea, esta teoría es de que Edgar Allan Poe maybe escribió estos folletos, güey, y me mama, esta es mi teoría favorita. Para mí eso pasó.
No tiene ni pies ni cabeza, pero...
Pasó, güey, sí, me encanta. Pasó. En mi mente él lo hizo para cagarle el palo a la gente.
¿Quién era el otro que decían que a lo mejor escribió los de Voynich? ¿Qué autor era? ¿No era Poe? No,
siempre Poe. Shakespeare.
No, sí.
Sí, acuérdate que te dije que siempre termina. Ah, no, que una de las que lo investigó era una de las mujeres que andaban diciendo que Shakespeare no es Shakespeare, ya me acordé.
Ajá.
Sí. Bueno, lo que andas buscando, les voy diciendo la teoría de Edgar Allan Poe. Según esto, Edgar Allan Poe era súper fan de la criptografía, o sea, era un nerd nuestro compa. Sí, naturalmente, a huevo. La neta no me sorprende él, sí lo veo haciendo eso. Y pues según esto, hay evidencia de que él colocó avisos de sus habilidades de criptografía en el periódico de Alexander Weekly Express Messenger de Filadelfia. ¡Pinche nombre!
¿Cómo te anuncias de que soy un criptógrafo? Me contrata.
Güey, nosotros pidiendo trabajo. Invitando pues a resolver cifrados de gente que necesitara ayuda o nomás por hobby, ¿no? O sea, así de nerdera. Y en 1800...
También ve los tiempos, güey, no tenía net.
Pero escribía ya, bueno, ese es Edgar Allan Poe, yo ahí.
Ah, era Da Vinci o Roger Bacon.
Ah, ok. Ahí tiene Roger sentido.
Roger Bacon es el otro que dicen que pudo haber sido Shakespeare. Bueno, ok.
Simón. En fin.
Nada que ver.
En 1843, Edgar Allan Poe usó un criptograma como dispositivo de su trama del cuento de The Golden Bug. Yo no lo he leído, no sé si tú lo has leído.
Sí lo leí, pero hace un chingo y no me acuerdo, la neta. Así que no.
Menos yo voy. Y pues según esto, desde 1820 también vivía en Richmond, Virginia, o sea, el mismo estado. Y según esto, pues según esto, en el mismo momento en el que los supuestos encuentros entre Bill y Maury se dieron. Y aquí viene la parte triste, pues, o sea, obviamente esto no sucedió. Edgar Allan Poe no hizo el folleto, güey.
Qué tristeza.
Porque, ya sé, pero en mi mente sí lo hizo, me vale verga. Según esto, nuestro bebé Edgar Allan Poe no pudo haber sido porque él murió en 1849. Y pues The Bill Papers se publicaron por primera vez en 1885. O sea, de plano el güey estaba más que muerto, ¿no? No pudo haber sido él. Y o sea, para acabarla de rematar, William Poundstone, que era pues un autor o es un autor, no sé si sigue vivo el compa. Y aparte, también se hace llamar escéptico estadounidense. Uy, qué chingón que se manden a llamar así.
Profesión, decir que no pasó.
O como profesión ateo, no sé, me da mucha risa eso.
Voy a empezar a poner en mi currículum.
Uy, deberías, estaría bien cool. Pero en fin, este güey hizo que se realizara un análisis estilométrico del folleto para su libro The Biggest Secrets en 1983 y encontró que la prosa de Edgar Allan Poe es significativamente diferente a la estructura gramatical que se utiliza por el autor que escribió The Bill Papers. O sea, que de plano Edgar Allan Poe no fue. O sea, aparte que... Güey, con lo de la muerte, yo estoy más que confirmado. No sé para qué quiso hacer un análisis estilométrico, güey. Si con la muerte ya no cuadra, pues, pero... Pero güey, necesitaba más páginas para el libro.
En mi corazón sí lo hizo.
Sí. A huevo. Pero en fin, Karen, diles nuestros resúmenes.
Pues sí, en resumen se para chinga. Ustedes díganos, no sabemos nosotros. Yo pienso que sí fue un hoax, la verdad. Ajá. Yo no estoy muy segura de que se haya pasado esto. Maybe a lo mejor sí encontraron algo, pero ya todo lo del manuscrito y todo eso no tiene por qué haber hecho tanto pedo si no quería, o sea, si quería que pues que le llegara a su familia, para no hubiera hecho tanto faramaya. Yo digo que ahí el Bill era algún bromista y ahorita se está cagando de risa.
Para mí, otro que podría ser la justificación es que el güey que no tiene nombre, tal vez él lo escribió.
Maybe, también.
Y como autor acá dijo, a ver si pega, y si pega, me hago autor. Ya sabes que muchos autores así empezaban anónimamente.
Y aparte el hecho de que no tenga nombre también me hace mucho ruido, siendo que él se supone cifró el segundo, a huevo quieres el
ajá, porque, el crédito.
Creo que tú dijiste ahorita de que, vergüenza porque no pudo, güey, cifró uno.
Ajá.
Porque no querría el crédito de
y aparte,
segundo, no sé.
Él puso la nota de que no gastes tu tiempo en esto, o sea, como que yo siento que él lo hizo.
Ajá.
Y por él me refiero a Edgar Allan Poe. A huevo fue Edgar Allan Poe, güey. Nomás quería cagar el palo.
Maybe eran aliens,
güey. Maybe fue el güey que escribió el Voynich Manuscript para agarrar cura también. No sé.
Pero, pues de hecho, a mí se me hace pues padre e inocente a cierta forma cuando son de que, por ejemplo, los cazadores de tesoros que pues se dedican a eso, de que para agarrar cura en sus tiempos libres se ponen a descifrar a estas madres. De hecho, me acuerdo mucho en BuzzFeed Unsolved hubo uno. Lo acabo de googlear y se me olvidó otra vez. Era el tesoro de Forrest Fenn, algo así. Que pues fueron a buscar ese tesoro, un tesoro también que se supone que... Creo que había un poema que tenían que descifrar, pero se me hace interesante como... Porque pues ahí se pusieron ellos a descifrar y dar con alguna locación y todo, e ir pues a buscarlo. Obviamente no encontraron ni madres. Pero, no sé, se me hace padre como, o sea, ellos llegan a un punto con... Esa información como de que llegando con el poema, si dice algo de que el sol sale, el sol está a tal parte, ah, okay, entonces va a tener que ser por este lado de Estados Unidos, etcétera, etcétera. No sé, se me hizo bien interesante y cómo llegan a un punto exacto de que, o sea, cómo llegaron ahí a, creo que fue un lado de un río, bajo una piedra exacto acá, de que aquí va a ser, y pues al huevo no dieron con el pinche tesoro, que de hecho se me hace que ya lo encontraron.
Okay. Oh,
en otro estado completamente diferente. O ellos no, pero alguien.
Güey, hubiera estado bien vergas que si estuviera debajo de la roca. O se hubiera visto
en que cuando en cuanto lo vi dije, a pura madre lo van a encontrar. Pero, o sea, se me hace padre cuando es de que, pues, en tus tiempos libres y todo, de que, porque se me hace, porque está padre, pues, como acertijos y todo eso.
Sí.
Está padre, pues el problema ya es cuando, pues como dijo el sin nombre,
El autor.
cuando le dedicas toda tu vida y todo, ajá, y que el autor, y que dices, oh, sí, lo voy a descifrar y así voy a salir de po no, güey, no renuncies a su trabajo de día. hazlo si quieres en tu tiempo libre, porque pues es divertido. También estos papeles los pueden encontrar en internet si le quieren dar un llegue, pero pues recuerden también que criptógrafos expertos no lo lograron, así que si no lo logran, no se
Sí,
estresen.
los vamos a publicar en Instagram y ya ahí ustedes ponen ahí su opinión de si fue crear un pobre o
Pero
no.
no sé, se va a ser bien interesante.
Sí, la neta estuvo divertido. O sea, este no fue tanto un episodio de literatura en sí. Nomás usamos la excusa de Edgar Allan Poe para hacer el episodio porque está muy interesante y como dices, está divertido.
Como ya saben, nos gustan los misterios de estos mares.
Sí. Y pues, no sé, no, fue un episodio corto, güey. O sea, otra vez fue corto. A ver, es la segunda vez que grabamos. Ay,
Sí,
sí.
ya son 5 minutos
Ajá.
más, porque la vez pasada fueron como
Simón,
30.
o sea, mínimo le agregamos 5 minutos. Pero, o sea, no sé, o sea, estuvo divertido investigar, nomás que casi no hubo información, por eso también no fue un episodio tan
Casi
largo.
no hay
Casi no hay
nada.
nada para hacer algo tan famoso. O sea, porque se supone que es famoso, ¿no? Pero,
Porque probablemente sea un hoax.
ajá, pero es que es más un he said, she said, así, es lo que más encontraba yo. Y me imagino que tú también, porque tú eres la Sheila para encontrar los papeles.
Pues es que todo, ¿cómo se dice? Te tienes que confiar mucho en la nota de
Sí.
Bill. Y yo no confío en la nota de
Yo
Bill.
tampoco.
Pero bueno, díganos ustedes qué piensan. En Instagram estamos como podcast de un bajo MA, en Twitter como podcast Arana, en Facebook pues también estamos como podcast de la Mujer Araña. ¿En dónde más? En todas partes. En YouTube estamos como podcast
Síganos.
de la Mujer Araña también. Aunque si no nos escuchan allá, de todos modos, suscríbanse y denle like, paro.
O dejen un mensajito.
Pues coméntenos si creen que es un hoax también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
También, pues si quieren saludos, también ahí nos dicen y les mandamos saludos en algún episodio. No sé. O sea, no sé qué más decir. Es que fue un episodio muy corto, me siento muy rara, güey.
No
No estoy
pasa nada, no
acostumbrada a que
pasa
sean
nada.
tan cortos.
¿Qué más iba a decir? Algo iba a decir. Nada, pues
Pues
díganos qué
compártanos.
opinan. Ah, pues compártanos, paro. Un amigo. Si nos están escuchando en Apple Podcast, denos un rating.
Sí, también lo que iba a decir es compártanos qué libros compraron en la FIL, porque pues
Ah,
nosotros que no fuimos para que nos den la
ustedes que sí
experiencia.
fueron.
Y pues no se preocupen, o sea, no es que nos hayamos quedado sin ideas, o sea, claro que no, güey. Es que nos estamos preparando, neta, no tienen idea de lo que se viene, se van a cagar de la risa, se van a burlar de nosotras, pero no nos importa, ¿ok? Estamos invirtiendo mucho tiempo en un episodio muy bueno que se viene y ese va a durar como 1000 horas.
Victoria, me tienes leyendo libros de
No
señora.
es cierto,
Ayuda.
Karen. Tú fuiste la que
Ya
lo
fue mi idea,
propuso.
ya
Tú
sé.
fuiste la que lo propuso, ¿eh? No es cierto. O sea, yo me adjudico la culpa de Cañitas. Tú te vas a adjudicar la culpa de esto.
Ey, pero me vas a decir que no te estás divirtiendo.
Güey, yo te he dicho que los libros de señora son lo mejor. O sea, yo estoy bien lista para que leas más libros de señora. O sea, podríamos tener nuestra sección de libros de señora, güey.
Bueno,
En
eso
fin.
es a futuro.
Es en un futuro, ajá. Pero en fin, nos vemos, chavos. Cuídense y
Adiós.
bye.